La siguiente es una conversación con Ana Arbizu Lacomay, licenciada en gastronomía, chef. Amigos, suscríbanse al podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas. Queremos que este proyecto siga creciendo. Ahora con ustedes, la chef Ana Arbizu. ¿Explorar? ¿O no les pasa?
Al contrario, creo que nos pasa más. Queremos explorar más.
Okay.
Creo que nos pasa con todo, con la comida, con los ingredientes, con decir, la papa, y ya después, no, pues es que la papa es como que, sí es un ingrediente muy X, pero, pues, no sé, hay que ver
bien
qué
básico,
hacemos
con, ¿no?
Ajá, es como que de repente, pues, yo le digo que el estado creativo en el que estemos, o en el proceso creativo en el que estemos, digo, varía mucho, y al contrario, como que dices, la persona tal está haciendo cerveza, o tal vinícola apenas empieza, y empiezas a probar, como que...
¿Exploras más?
Muchísimo más.
Right on. Pues muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación, qué bueno que ya nos dimos tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Francisco, por invitarme, la verdad es que es muy agradable este espacio.
Gracias, hace ratito que fui a comprar el vino, dije, déjame, es una chef que conoce de vinos, que conoce de lo que anda tomando, la quiero sorprender, y hace ratito que abrimos la botella, dice, está rico, ese era mi objetivo. Vamos por el inicio, me acuerdo que cuando te conocí, que ya será que uno o dos meses, me platicabas que no eres de aquí.
Exacto.
Que vienes de otra parte, pero que traes una herencia de cocina de parte de tu familia, platícanos un poquito de ahí.
Claro, mira, pues bueno, yo soy originaria del Estado de México, mi mamá es de la Ciudad de México y mi abuela, Angelita, es de Guadalajara,
okay.
De un pequeño pueblo llamado Aguacate,
okay.
muy padre, también tengo familia en Nayarit, o sea, también en los límites de Nayarit, y por parte de mi abuelo, el papá de mi mamá, todos son pachuqueños, todos okay. son de Pachuca, todos como que vienen de esa parte. El lado de mi papá es un lado un poquito más mixto, mi abuelo Arbizu, de donde viene el apellido, de Guanajuato, okay. y mi abuela tiene orígenes de Veracruz, entonces son
una mezcla bien
ajá, bien hardcore, que pues se asentó en la Ciudad de México. Ustedes saben que en la Ciudad de México, así como en Tijuana, que ahorita les está pasando, se asentaron como que muchas personas de diferentes pueblos y empezaron a crear una cultura. Entonces, al igual que Tijuana, que pues, en aquel entonces pues eran años mozos, años de muchísima economía muy buena, pues se acercaba a la gente del pueblo y pues era lo que pasaba con mi familia, digo, y ahí pues empezó a crecer un poquito más la familia.
¿Qué recuerdos te trae el haberse juntado, no sé, para un cumpleaños o para una fiesta y todos traían algún platillo, o cómo eran esas reuniones?
Es muy padre, porque lo que más recuerdo, y de hecho gracias a mi abuelo y mi abuela por parte de mi mamá, es por eso a lo que me dedico de la cocina mexicana. Mi abuelo tenía unos terrenos en aquel entonces.
¿Cómo le hacía a toda la gente, no? Tenían terrenos, tenían ranchos y...
Sí.
Qué cura.
Lo que ahorita no hay.
Exacto, lo que ahorita no puedo ni comprar un departamento.
Sí,
¿no?
Hay, pero no hay con qué, ¿no?
Exacto.
Mi abuelo tenía algunos terrenos y como mi abuelo pues ya tenía esta cultura de la milpa, esta cultura okay. del maíz, esta cultura de pues, ahora sí que su origen en Pachuca, en Hidalgo. Su mamá de mi abuelo es de origen otomí. Bueno, okay. era de origen otomí, y pues ellos hacían toda esta clase de cosas. Mi abuelo lo lleva al Estado de México, nos queda un poquito más cerca de donde vive en Tlalnepantla, nos queda mucho más cerca los terrenos, y mi abuelo empieza a sembrar, y a medida como va la siembra, pues la cosecha, y nos juntábamos a veces los tíos, o nos llevaba mi abuelo, y nos juntábamos ahí y hacíamos comidas que mi abuelo estaba acostumbrado, y muy nutritivas y salidas de la milpa.
¿Qué?
Y con mucho, ahora sí que, sí, se me hace como que, me vuelve a recordar todo
sí,
eso
sí.
y los sabores, y la cocina de mi abuelita siempre olía a maíz cocido, y en alguna, ellos le llaman accesoria, donde ponían el grano a secar en costales. Okay. Me tocaba cuando era yo muy chica que desgranábamos con los olotes y nixtamalizábamos y molíamos.
Wow, sí. ¡Qué curada!
Sí, me tocó todo.
Ok, Ana, entonces tú realmente viviste toda esa cocina ahí, ¿no? O sea, estabas ahí.
Sí.
Nadie te platica esas cosas, ¿no?
Era muy difícil, digo, o a lo mejor se nos hacía muy, muy común.
Pues bien cotidiano.
Ajá, bien cotidiano, porque también en el mismo estado donde nosotros nos desarrollamos, había un lugar en donde te molían el maíz, en donde había un cernidor así bien padre, y pues vibraba y sacaban harina de maíz, y tú ya te lo llevabas para hacer tus tamales, y vives toda esta cultura, pero como que no la valoras en el momento.
Claro.
Yo creo que te tienes que salir, y eso fue lo que me pasó. Uh-huh. Nosotros nos venimos a Baja California cuando yo iba a cumplir 9 años.
Ok, estaba chiquita.
Estaba muy chica, y mi papá se aventuró a venirse a Baja California porque tenía unos familiares aquí. Y empiezas como que a recordar los sabores, empiezas a anhelar, pero también me empecé a adaptar a Tijuana. Uh-huh. Y a Rosarito, que es donde crecí.
Okay.
Y fue muy padre porque adapté la cultura del norte de acá, del norte de Baja California, y adapté una cultura que ya la traía.
Qué chingón. Uh-huh. Más porque Rosarito tiene también una esencia muy divertida, que hay mucho gringo y está mezclado, ¿no? Porque llega mucha gente que es de aquí de Tijuana. Antes, cuando me estás hablando, hace 9 años, no estábamos tan pegados a lo que era Rosarito.
No.
O sea, sí había una distancia donde era un trip donde miraba los cerros de perdida y salías de Tijuana, ¿no?
Era una aventura. Uh-huh. Porque yo cuando llegué a una colonia que se llama Constitución.
Ah,
era
sí,
una,
sí, Vico.
Era una aventura el decir, voy a Tijuana. Uh-huh. O sea, era una aventura el decir, ¿sabes qué? Me voy a ir en la guayina amarilla, ¿qué? Atrás, me mareé. O sea, todo lo pasé porque yo, pues, ahorita, haciendo las cuentas, tengo 26
años. Pero ahí
años.
Leí que eran casi 27 años.
Ajá, 27 años, wow. 27 años que ya radico aquí y a mí me tocó muchas cosas, padres. Y era una aventura, o sea, mi mamá decía, voy al mercado Hidalgo, y de hecho, creo que en la mañana estábamos platicando con ella, Eduardo y yo, de cómo era el hecho de que a ella le gustaba venir al centro, ¿sabes?
Sí, porque en Rosarito no hay central de abastos.
Cero.
Creo que están unas fruterías de unos amigos, ahí la Costeñita, ¿cómo se llama la frutería?
La Serranita.
Sí, son de mi amigo Michelle.
Benjamín, ¿no?
Ajá, de Benjamín.
Benja es amigo mío también. Mira. Exacto. Y todos nos conocemos porque yo también fui a la 32.
Ándale, ajá, sí.
Porque estuve en el Cobach, porque, o sea, eran pocas escuelas. Uh-huh. Y era un pochismo. Uh-huh. Era un pochismo.
Sí,
o sea,
sí,
tú
sí.
Lo sabes porque llega gente, imagínate cuánta cultura, ¿no?
Sí.
Llega gente y tú en la escuela y mis amigos sabían inglés por esta fusión que había, y que bajaban los gringos al Spring Break y luego se quedaban, ya muchísimo movimiento en eso. ¿Te acuerdas cuando el festival era el festival y era como el Rosarito de la diversión
internacional?
Exacto.
Y ya nomás pasaba el Spring Break y ya, otra vez.
El rancherito.
Rancherito, nosotros le decíamos rancherito, sí. No le quise decir así, tú fuiste.
No, yo quiero mucho a Rosarito, pero pues sé que es un ranchito muy chistoso.
Oye, Ana, y entonces, ¿cómo empiezas a ver tú, después de que andas ahí en el Cobach, empiezas a ver que tú quieres aprender o quieres estudiar cocina?
Jamás lo pensé. Okay. Fíjate que yo quería ser antropóloga.
Ok.
Quería ser antropóloga, y obviamente mi papá me dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso?
Ya nos cambiamos
eso
acá, ¿no?
O sea, sí, no, o sea, ya hay un progreso. Uh-huh. Y bye, pues, yo todavía creo que iba en sexto y no sabía ni qué iba a hacer, o no sabía qué me iba a dedicar, y de repente mi papá, como era muy amigo y muy cercano a Miguel Ángel Guerrero, porque Miguel, tenía una licorería, se llamaban Los Cazadores, y mi papá iba cada rato, a dejarle gas, a surtir, y, pues, de ahí, Miguel Ángel tenía unos tacos que hacía de Marlin, y mi papá se empezó a probar y empezó a meterse como a la cocina y todo ese rollo como ahí de chismosillo. Y me dijo, oye, hija, ¿por qué no eres chef? Yo ya cocinaba.
Ok.
O sea, yo ya hacía todo, ¿eh? Pero siempre me imaginaba ahí en mis sueños guajiros con un portafolio, ejecutiva, más, y nunca como por acá dije, no, pues, ¿cocina qué, no? Me dijo, ¿no quieres ser chef? Y yo, ¿cómo, papá? No, no quieres ser chef, es que mira, yo voy con Miguel Ángel y veo los pescados y luego trae el venado y luego no sé qué y luego no sé cuánto. Y pues no, o sea, yo empecé a ver, mira, y esto se combina con esto y con la cultura, y tú que amas estar investigando de los mayas, de los aztecas y de todas las culturas, ¿no?
Okay.
Y empecé a buscar un poquito más y dije, oye, no está tan...
No está mal, ajá, no está tan perdido. No está,
ajá, tan alejado. Y encontramos una escuela, bueno, eso fue después, mi papá me iba a mandar a la Ciudad de México al claustro de Sor Juana.
Okay.
Y yo estaba encantada porque iba a regresar a la Ciudad de México, ya sabes, toda la cultura así intensa, y no encontré culinaria. Okay. Era una casita.
Oh, te tocó todavía cuando era la casa.
Era una casita. Sí, yo soy CAS 8.
Okay.
CAS 8. Era una casita, y yo entré y dije, ay, no es una casa, o sea, esto no, qué feo.
Sí, porque estaba en un patio, ¿no?
Sí, creo que la cocina estaba en el garage. Uh-huh. Y empecé a ver cómo, bueno, fui, sentí la vibra de todos, me gustó, y como que dije, sí, ¿sabes qué, papá? Sí. Y me aventé.
Qué
yo
chingo.
Yo entré a los 17 años a la universidad.
Ok.
Y empecé y descubrí, dije, de aquí soy. O sea, y cuando me hablaron de que iba a viajar, de cuando me hablaron de que iba a andar por todo el mundo, de conociendo, probando, y dije, no, sí.
Más te motivaron,
ajá,
¿no?
Más, mucho uh-huh. más. Y de ahí, pues, ahora sí que mi desarrollo fue muy padre porque me empecé a llevar muy bien con los chefs uh-huh. y los mismos chefs me contrataron en algún momento para estar ahí adentro igual.
Ahora, espérame, no te me vayas tan adelantada. En ese viaje de que tú vas de 17, 13, creo que como a los 15 hiciste un viaje a Oaxaca, ¿no?
Exacto.
Ok.
Hice un viaje a Oaxaca.
¿Fueron de vacaciones? ¿Fuiste a visitar a...? Ok, de vacaciones. ¿Qué descubriste en ese viaje? Porque Oaxaca es espectacular desde que llegas, ¿no?
Así es. Mira, mis abuelitos, en paz descanse los dos, uh-huh. Por parte de mi papá, iban a ser mis 15 años.
Okay.
Y tú sabes que en la cultura mexicana, los ¡hombre! 15 años para una mujer son, y más como que para esos rumbos. Y yo me quedé ya gringada.
Sí,
yo.
No, ya. Ya querías viaje mejor.
Sí. Uh-huh. ¿What? Le dije, no, papá, ¿sabes qué? Quiero una compu y un viaje. Uh-huh. Mi papá dijo, pues sí, ¿verdad? O sea, todo el dinero que me voy a gastar, bla, bla, bla. Total, convencí a mi papá. Viajé con mis abuelos. En aquel entonces nos fuimos por todas las playas de Oaxaca. Nos fuimos a la sierra, nos fuimos a Monte Albán, al centro. Probé comida increíble. Yo nunca había ido a Oaxaca.
Okay.
Sí habíamos ido, pues, a los alrededores. Ya ves que en la Ciudad de México para viajar es muy, muy barato.
Y diverso, ¿no?
Ajá, exactamente. Está todo como que literalmente muy cerca. Y, pues, hicimos este viaje muy padre. Y recuerdo como que me conecté muy bien con Oaxaca. Conecté muy bien con Oaxaca y igual probé. Fíjate, todavía yo no sabía y
sí,
probé.
Ni por aquí tenías tu idea, ¿no? O
sea, y ya comía insectos en aquel entonces.
Pues es que entrando al mercado municipal lo primero que te topas, ¿no? Los sacos de grillos y...
Mi abuelita me acuerdo que esto te va a gustar, se llama asesina y no sé qué y esto... Y empecé a comer y no, esto no es que es Oaxaca, no es quesillo, y hasta nos llevamos un montón y fue muy padre porque conecté muy bien, pero uh-huh. todavía yo no sabía qué onda. Yo quería todavía, yo fui porque mi idea era la antropología.
Monte Albán, entonces.
Monte Albán, uh-huh. o sea, llegué a Monte Albán y ya
Mitla.
Sabes, sí, uh-huh. conecté y anda, acá bien astral yo, ¿no?
No, y es que esa misma ciudad te llama para donde tú quieras.
Sí.
La verdad que esa ciudad tiene uh-huh. de todo, ¿no?
Uh-huh. Y también tiene las fusiones coloniales. Uh-huh. y
barroco, neobarroco. La catedral está preciosa, creo que es una de las mejores expresiones de barroco.
Ajá. Y toda la cocina convectual, que es toda la cocina de los conventos. Uh-huh. Y todo rollo. Pero yo todavía no sabía, ¿sabes? O sea,
¿cuánto tiempo te aventaste? ¿Unas 2 semanas? ¿Una semana?
No, yo creo que me aventé como 3 semanas. Okay. Y garra.
Iba a ser un parizón, ¿eh? ¿Despreciaste el parizón?
No, y te voy a decir algo. Mis abuelos, como ellos sí, a pesar que mi abuelo era de Guanajuato, mi abuelito era alpinista, muy letrado, por parte de mi papá. Por parte de mi papá era muy letrado, alpinista, ya era una persona así como que de tiempo.
Con vida.
Uh-huh. Un hombre muy inteligente y muy, muy, muy honorable. Inclusive, pues, trabajó muchísimo tiempo en el ayuntamiento. Okay. En donde era el señor Mario Arbizu Quintero, y era así como que Mario Arbizu Quintero, ¿no? Okay. O sea, el señor.
De los dones de antes.
De los dones de antes, okay. El que jugaba ajedrez con los dones afuera.
Qué
chido. Sí, padrísimo. Mi abuelo sabía jugar ajedrez, baraja,
dominó. Es que rifa ya en el sur, rifa el dominó.
Sí, pero ves todos los viejitos. Y de hecho, mis primos, que les heredó todo eso, y a mis tíos, ellos concursan para ajedrez, y pues les dejó todo eso, ¿no? Y mi abuela, pues era más dedicada como... ella fue enfermera del Hospital de la Mujer. Y entonces ellos eran muy open mind, ellos eran, tenían un eran más citadinos que la familia de mi mamá. Uh-huh. Que la de mi mamá es más como de rancho, ¿sabes?
Okay.
Entonces mis abuelos eran como, sí, toma, sí, come, sí, no sé qué, sí, experimenta, sí, mira, está echándote el ojo un chico, o sea, así son, bueno, okay. Eran mis abuelos.
Open mind, ¿eh? Mente abierta. Entonces cuando tú ya estás en culinary, ¿recordabas esos sabores? ¿Recordabas toda esa combinación?
Todo, porque haz de cuenta que relacionas, ¿no? Uh-huh. Como también me ha tocado ir a Jalapa a dar conferencias y a hacer ponencias en comida y todo. Uh-huh. En 2 institutos me tocó, veía los sabores y decía, oye, pues es que esto lo hacía mi abuela Yolanda, y pues yo no sabía qué raíz tenía, ¿no? Okay. Y bien padre, porque empecé a relacionar todo. Luego, y tú sabes que también por lo físico, por claro, nuestras características físicas, nos damos cuenta de dónde somos.
Sí, sí, sí.
Los rasgos, el cabello chino, esto, el otro. Y empecé como que, sí, yo creo que cuando recibí mi clase de cocina mexicana fue donde dije, de aquí soy. Y en ese entonces, Francisco, no estaba nada de lo que ahorita ves, de la gente que se pone sus trajes, nada. Era muy poca la gente, éramos muy pocos. Uh-huh. Me dio mucho gusto que se abriera esta brecha de la cocina mexicana. Una de mis maestrísimas, Silvia Cursein, que ella igual antropóloga, okay, ella creció con todo también esta diversidad de cosas, de culturas. Ella vive en Coyoacán, de hecho, y hasta que ella llegó como que
para embajadora acá.
Ándale. Uh-huh. Llegó a una clase en culinaria y fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, aquí está aquí lo es. Mío, o sea, uh-huh, lo mío está, o sea, ¿qué estoy yo? Sí, qué bueno, mi cocina francesa y la, velouté y la no sé qué, y pero pues, oye, todo está aquí, y empecé a recordar, ¿no? Empecé a recordar y empecé a conectar, y tengo muy buena memoria yo, desde chiquita. Y empecé a preguntarle a mamá, ¿te acuerdas que hacíamos? No, sí, esto se llama tal. No, pues, ¿te acuerdas que no sé qué? Y estos gusanitos que comíamos, ¿qué eran? No, pues eran esto, bla, bla.
Empezaste
bla,
a conectar el pasado, sí, con lo que estás viviendo ahorita.
Cañón.
Uh-huh. Cañón. O que estabas viendo en ese momento.
Ajá.
Ahora, una vez que vas casi a salida del culinary, creo que les dan como cierto tipo de servicio o prácticas.
Sí, hacemos prácticas.
¿Qué onda con eso? ¿Tú escogiste algo en especial? ¿Qué hiciste?
Sí. Mi primer práctica, me fui con Mónica Patiño a Lomas de Chapultepec. Uh-huh. Enfrente de la iglesia de la Covadonga, en donde Fue mi primer, ahora sí que entrada al mundo gastronómico real, okay, a la verdad, ¿no? A lo que me
sí,
voy a
ya
dedicar.
Dejamos el classroom ahí, la clase y...
Vamos a dejar, ¿cómo dicen? De jugar a la comidita.
A la comidita.
Y vamos a ir a la vida real. Me fue muy bien, creo que empecé a en la operación, pues digo, empecé a trabajar bien. Digo, ella tenía una estructura muy buena. Me desarrollé muy bien, inclusive a dos personas, bueno, a mí y a un compañero nos ofrecieron trabajo. Me gustó mucho, me gustó porque regresé a mi ciudad, o sea, me sentía como que, como pez en el agua, pero también extrañaba a Tijuana.
Okay.
O sea, extrañaba La Baja. No sé, simplemente así, ¿no? Y estuve alrededor de 3 meses, ahí te califican y salí. Bien.
Órale, qué buena onda.
Sí, fue muy raro porque dije, ¿en serio?
¿A poco fue todo?
¿En serio me merezco esto?
Ok.
Así es. Sí.
Ahora, una vez que ya sales ¿sales de licenciados? ¿O qué es?
Sí.
¿Licenciatura en gastronomía?
Sí,
algo así,
es,
¿no?
Licenciatura, uh-huh, en arte.
Culinario.
Arte entonces. Culinario. Uh-huh. Y antes era otro nombrezote así, ahorita ya lo redujeron bien. Era arte culinario, administración de no sé qué. Ahora ya lo redujeron a arte culinario.
Ok.
Después de esas prácticas, yo me fui a España, uh-huh, a Barcelona.
No, pues andabas perdido entonces.
Eso fue después de, creo que un cuarto nos fuimos a España. Nos fuimos a España en cuarto y voy a España.
¿Por medio de la misma escuela?
Sí.
Ok, qué chingón.
Sí, sí, muy padre, la okay, verdad. Oh, no, obviamente, pues todos los gastos corren por uno.
Ah, no, pues. Ajá. Lo ideal sería que cualquier escuela te pague.
Sí,
¿no?
Pero no. Y muy padre la experiencia, igual en España. Me di cuenta que México era riquísimo y que también me ofrecieron trabajo ahí.
Ok.
Híjole, creo que España igual me abrió los ojos y me solidificó más para decir, no, es cocina mexicana.
¿En serio?
Sí, te lo juro, ¿eh? O sea, te lo prometo.
¿Anduviste por las Ramblas?
Por las Ramblas, todo, por el, ay, ¿cómo se llama el barrio este?
¿Cuál?
El Gótico.
El barrio,
¿no?
Gótico.
Ándale, barrio Gótico. Yo
la Estrella del Mar ahí a un lado.
Sí, todo sí, lo de Gaudí. Uh-huh. Yo vivía por la Torre Akbar. La okay, torre, la grandota,
oh, la
de colores.
Sí, sí, el arquitecto es Joan Novell.
Ándale, mm-hmm, yo vivía cerca del Metro Glorias, que queda ándale, exactamente, ajá, ahí, y fue una experiencia muy padre.
Porque ahí tenías Barceloneta de frente, ¿no?
Barceloneta, mm-hmm, y, ajá, yo trabajaba en San Cugat del Vallés. Uh-huh. Trabajaba como a 2 horas.
Okay.
O sea, era un pueblo nice, porque uh-huh, ya no son como los pueblos.
Sí, ¿no?
O sea, es un pueblo muy nice, ¿no? O sea, todas las
creo
marcas.
Que, sí, eso es lo interesante de esas ciudades, ¿no?
Sí.
Que los pueblos están mucho más nice que la misma ciudad en algunas partes.
Uh-huh. Muy padre, la verdad, una experiencia muy, muy padre, muy buena comida. Ellos manejan muchísima calidad en sus alimentos. Eso es lo increíble de conocer estos países.
Uh-huh.
Y en la última práctica, regreso a la Ciudad de México, a Polanco, a presidente Masaryk, al lado de Patricia Quintana, que también ya falleció. Pues esta señora también era como un icono de la cocina mexicana. Yo estaba súper...
¿Cómo llegas a esos espacios? ¿Quién te invita o por medio de la misma escuela? Porque Polanco también es una zona muy nice ahí en Ciudad de México.
Fíjate que... En esto...
¿Iba recomendada?
Ya como tú tienes cierto nivel y ciertas calificaciones, no calificaciones vaya como de 10, 10, 10, 10, sino como que te ven todo el potencial gastronómico, hacen como que los mejores lugares se van para las mejores personas en el ámbito gastronómico y hacia dónde te quieres dirigir. En mi caso, pues todos estaban como que... en cuenta de que yo quería la cocina mexicana y se me abrió el espacio cuando me dijeron, no, pues en Polanco está Patricia Quintana, porque yo me quería ir con Patricia Quintana y también me quería ir con, ay, ¿cómo se llama este lugar? Ahorita recuerdo el lugar, uh-huh, que me quería ir, me quería ir a otro lugar igual, pero quedó Patricia Quintana, quedamos en muy buenos términos, se hizo el convenio, y como usted ya tiene un récord muy bueno, se te da la oportunidad. También estuve un tiempo con ella, estuve un poquito menos, creo que estuve 2 meses y medio, por ahí. Fue una experiencia muy padre porque lo que me dejó Patricia Quintana y lo que me dejó el equipo de Patricia Quintana, que también trabajamos dentro de su casa, fue que le cocinamos a Felipe Calderón.
Okay.
Fue un evento padre porque también estaba Ricardo Muñoz Zurita, estaba pues con esta, la escuela que es, ay, ¿cómo se llama esta escuela? Ahorita te digo qué escuela es. que ya también tanta cosa en mi cabeza.
Sí, sí, sí.
Y estábamos trabajando dos platos nada más para este evento de 3,000 personas.
Wow.
Fue un evento, ajá, como para la reforestación de los bosques de Chiapas, la selva negra en sí, la, uh-huh. Y hasta fue maná, ya sabes, ¿no? Todo hippie. Pero sí vimos a Felipe Calderón así como que todo custodiado y pues creo que fue algo muy padre, ¿no? Una experiencia muy bien.
¿Cómo decides, me regreso otra vez a mi Tijuana querida? ¿Cómo llegas otra vez acá o qué onda? ¿Cómo pasa esa transición?
Sí. Regreso a Tijuana, digo, ya se me acabó ahora sí que la escuela y todo el rollo. Y llega un punto en el cual pues a mi papá ya le empecé a ir mal.
Okay.
Exactamente a mis 20 años, en el último semestre de mi carrera, mi papá le empezó a ir muy mal. Y me dijo así como que, esa es tu última mensualidad.
Chingas.
Ya valió. Pero yo siempre fui una persona como muy, muy trabajadora. O sea, siempre quería hacer
cosas. ¿Te abriste puertas por eso?
Antes, a como un cuarto, quinto, ya Sergio ya me había dicho que sí trabajaba para ser su chef que le ayudaba, ¿no? El chef ayudante se llamaba, chef ayudante. Y sí, pues yo estaba súper interesada, nada más que mi papá me dijo, espérate poquito, a que avances un poquito más, regresas, y en quinto pues ya empecé con ellos. A finales de quinto, principios de sexto, yo me la aventé trabajando, estudiando, pero empecé a conocer a más chefs, ya ves desde todo desde atrás, como sus vidas, que venían suizos, chilenos, argentinos de la Ciudad de México, chefs estrellas que venían a dar ponencias, y en aquel entonces Plasencia, Miguel y todo lo que viene siendo todos los que están ahorita ya más grandes,
sí, ya.
Que fueron los de pioneros, son los como San Román y todos ellos. Que me llevo muy bien, pues estaban haciendo todo, ¿no? Todo el movimiento gastronómico, y te los encontrabas en los pasillos y todo, y era diferente. Era diferente porque muchas personas en culinary fuimos chef asistentes.
Okay.
Y ellos, haz de cuenta, como Jesús Alegría, Margarita Velázquez, Diego Hernández Baquedano, el de Corazón de Tierra, también entró dentro de pues estas personas que hacíamos de todo.
Okay.
Comida del personal para los culinary, asistíamos a los chefs, y muchas personas más, ¿no? O sea, te puedo mencionar a muchos de los chefs. Nico Mejía también fue ahí asistente, y personas claves, pero todavía no sabían ni qué.
No, y además estabas bien chiquita, ¿no? O sea, estabas muy chiquita.
Sí, todavía no sabíamos cuánto iba a pegar esto.
Uh-huh.
No sabíamos. Fíjate, hay una persona que se llama Adria Marina, que creo que la conocen, que trae Georgina,
sí.
Ella iba en mi salón. Igual nadie sabía, o sea, hasta dónde, Diego, nadie sabía hasta dónde. Fue muy chistoso porque éramos unos chavos con muchos sueños que platicaban. Y jamás, o sea, se fueron al extranjero, regresaron y como que sí, lo vamos a hacer aquí. O sea, y se empezaron a dar las cosas, ¿sabes? Uh-huh. Es muy padre el recorrido que hemos tenido.
Pero se fueron dando las cosas porque todo el mundo chambeó bien canijo, ¿eh?
Sí.
O sea, no se dan las cosas solas.
Sí, chambearon demasiado.
¿Tú qué decides hacer? ¿Tú para dónde te mueves cuando empiezas a ver todo ese movimiento?
Ok, yo por la transición de la economía, me metí a un hospital, ¿no? Metí a un hospital para pues solventar mis gastos y todo este rollo, pero dije, no, esto no me gusta, esto no es lo mío. Sí duré un año, pero pues ahorrando, ¿no?
Sí.
Ahorrando y diciendo,
desgraciadamente no. Muchas veces no te puedes solventar con el mismo rubro, ¿no? Porque a veces es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Uh-huh. Y pues, que tenía 21 años. Y fue como que, ¿sabes qué? No me llena, bueno, lo voy a hacer bien. Traté con enfermos con cáncer, que esa sí fue una experiencia muy dura, porque tú los veías, los alimentabas, tratabas de que, digo, y siempre lo voy a poner esto como que en un renglón con rayitas así, negritas. Y
sí,
marcado. La comida es muy importante porque hay veces, bueno, no se la comían completa estos enfermos de cáncer, pero sí se les alegraba el día, ¿sabes? Era muy fuerte porque a mí me tocó ver señoras de 30 y tantos años.
Wow, muy jóvenes.
O sea, mi edad. Y
etapa terminal.
Las últimas etapas, ellas, o sea, tenían una vida por delante.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Porque pues ya falleció, ¿no? Pero tratabas de hacer lo mejor para esas personas y creo que la comida debe de ser así siempre.
¿Sí? Uh-huh. Sí.
Sí.
De ahí, ¿para dónde le das?
Ok.
Déjate, sirvo porque ya te me estás...
De aquí fue algo bien raro porque un día yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Ya me aburrí.
Pues sí, es que...
Tengo una lana juntada. Y para decirte una lana juntada, no te voy a hablar de 100,000, nada. 15,000 pesos.
Hey, cuando vas saliendo de la escuela, si sales con dinero, ya traes dinero.
15,000 pesos había juntado. Híjole. ¿Quién sabe cómo lo hice? Porque también era bien vaga. Y ¿sabes qué? Ya me aburrí. Voy a ir a Mérida. Ya, ahí sí. Planeé todo con la hacienda, iba a llegar con hospedaje y todo el rollo, y ¡pum!, me fui a Mérida. No sé por qué Mérida, de repente se me pegaron los cables y yo dije, ay, todos están yendo para acá, sí, para cierto, acá, para acá, me voy a Mérida, nadie lo pela. Y me fui a Mérida, así, nomás porque sí. Y me estuve 6 meses de mochilazo en todo Mérida, conociendo gente maravillosa, conociendo la cocina de Yucatán. Me encantó ir a todos los pueblos. Digo,
¿conociste Valladolid?
Conocí Valladolid, conocí Motul, donde los huevos, Temash, Tecash, el pueblo que se llama Amor, que también tiene una ruta de chocolate.
Sí.
Conocí muchas cosas, el barrio. Conocí a la, ahora sí que todos los yucas, ¿no? El folclore yucateco.
Sí, andabas ¿cómo se llama?
Todo.
Mochilazo, pero hay otra, andabas puebleando.
Sí, y pues en eso entonces no te importa nada, no te importa que, como ahorita, ¿no? Que yo los veo muy preocupados por si ya hicieron un montón de cosas y yo, ¡vivan!
Eran otros tiempos, ¿no?
Eran otros tiempos y no, que nosotros, y no sé si te pasó, Francisco, éramos vivir la vida y la experiencia.
Sí.
Esa era mi filosofía. Una filosofía que sí me dura muchos años. Pero muy padre porque conocía a mucha gente. Y regreso para Tijuana. Y regresé
¿Por qué no te quedas allá un más rato más?
Por la economía.
Okay.
La verdad, ellos saben, digo con todo respeto, ellos saben que son el sector C de la nación. Son los menos pagados, son los más explotados. Y híjole, eran salarios de 900, 700 pesos a la semana. Bueno, obviamente te estoy hablando de hace... Híjole, unos años.
Sí, no, es que si sacas cuentas, dices, no puedes sobrevivir con esos salarios.
No, y yo dije, ¿sabes qué? O sea, ya aprendí, me di vueltas y lo que tú quieras, pero yo no puedo salir adelante con 700 pesos, 900 pesos a la semana. O sea, con trabajos pagaba yo creo que mi transporte, mi comida y pues sí, viví muchas cosas.
Y párale de contar, ¿no?
Párale de contar. Uh-huh. Sí, es muy barato. Uh-huh. Pero no, dije no, realmente no. Regreso para acá y regresé con un chef que ahorita está en Ensenada, que se llama Ryan Stein. En aquel entonces Ryan estaba en el restaurante Rosarito de La Querencia.
Okay.
La Querencia empezó en Rosarito. Uh-huh. Y como yo ya traía pues con mi papá, esta idea de meterme ahí con las cocinas de Miguel Ángel y todo el show, pues se me abrió la oportunidad de volverme a meter a las cocinas con Miguel, pero ya él traía a la cocina. Y de ahí Alejandra García, que fue mi maestra, Ale, que nos llevamos súper bien, supo que estaba allá en Baja California, y como en aquel entonces tú sabes que no se usaban muchas las redes sociales, era como que, ¿y Ana dónde anda? No, pues Ana anda en Rosarito ahorita, regresó de Mérida. Mérida. Uh-huh. Y dijo Ale, Ale estaba agarrando UNEA, antes Unifront creo que era. Uh-huh. Estaba agarrando la, era la corpor, bueno, ¿cómo se puede? Coordinadora, perdón, la coordinadora de la carrera. Y me habló, me dijo, oye Ana, quiero hablar contigo. Supe
que ya regresaste.
Que ya regresaste.
Andas perdida, ven para acá.
Ven para acá, quiero hablar contigo, porque también yo trabajé en eventos con Ale. Ella nos dio banquetes y trabajé con ella algunos banquetes. Muy buena, empoderada, ya sabes, en aquel entonces pues yo admiraba mucho a aquellas mujeres. Y si te fijas, me fui con dos mujeres.
Uh-huh. Sí, no, está bien, pues sentías, se te hacías a gusto ahí con ellas.
Es que quería saber hasta dónde podía llegar una mujer. Uh-huh. Y por eso me iba con ellas, para okay. ver cómo le hicieron, o sea, por qué estaban ahí, ¿no? Total, ¿no? Ale llega a un acuerdo conmigo, me gustó. En aquel entonces UNEA era la competencia de Culinary, sí okay. se daban, o sea, sí, porque tenían unas cocinas con muchas cosas, y de ahí salieron muchos chefs buenos, okay. los, de las primeras generaciones, y las últimas que me tocó a mí trabajar son chavos con un enfoque muy bueno. Uh-huh. Entonces, pues empecé a trabajar de maestra. Yo nunca en la vida, imagínate.
De antropóloga, chef y luego maestra.
No, ser... hombre, sí, pues era una mocosa todavía. Yo me quería bien grande, ¿no?
¿Cuándo te cayó el 20 de que tú eras la maestra? ¿Ya cuando estuviste ahí parada enfrente de los alumnos o cuándo?
Una vez tuvimos un evento y nadie se lo quería aventar. Y era como, pero ¿por qué no se lo quieren aventar? No, es que le vende no sé qué, y es que conlleva no sé cuánto, y pues era plateado y así. No, pues levanté la claro. mano y vámonos, ¿no? O sea, y me cayó el 20 de todo lo encima.
Lo que
pues,
conlleva,
lo
¿no?
Lo que conlleva, uh-huh. ¿no? Sí, era una chamaca todavía. Pues
estamos... Pero pues a esa edad no tenemos límites, ¿no?
O sea... No, y no te das cuenta de nada. Entonces, sí, hice muchas cosas que no tenía que hacer.
¿Cómo saliste de ese evento? ¿Salió positivo? ¿Saliste
súper
bien?
Bien. Uh-huh. No, salió súper bien, nos aplaudieron mucho, de hecho, hasta nos hicieron un video, y muy padre.
Okay.
Muy padre experiencia, y me di cuenta así como que, oye,
que pues, sí puedo,
sí,
que tengo ajá, la capacidad.
Ajá, así es.
¿Ya tenías tu equipo o tú fuiste en ese evento, fuiste la cabeza o cómo se maneja un chef?
Mira, es difícil porque hay muchos chefs, y no voy a ahora sí que a subestimar a nadie, ¿verdad? Que les falta un poquito de liderazgo o uh-huh. ser aventados. Y luego te voy a dar un ejemplo.
Más adelante.
Más adelante.
Deja acabarnos la botellita, sí. Va a salir solo. No, nada.
Van a salir los nombres,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No.
Creo que ese día lo hice por los chavos y lo hice porque nadie levantó la mano y como que nadie dijo, yo me lo voy a aventar. Y como que dije, no, ¿sabes qué? Va.
Es un buen ejercicio para mí liderear, sí. y que se den sí. cuenta qué onda, ¿no?
Y se me da. Uh-huh. Se me da mucho organizar. Se me da mucho, no sé, haz de cuenta que viene un grupo y todos andan uno para acá, uno para allá, y a mí se me da mucho. A ver, tú, fulanito, y tú te pones aquí, ¿eh? Mira, vas a cortar esto así, así, así. Y así empiezo a dar y a designar tareas y todo se empieza a dar. Como...
Llegaste a Tijuana y aprendiste la maquila, ¿no? O
sea, ¡ándale! No, hombre. Y fíjate que es algo que yo creo que siempre me toca en todas partes.
Okay.
Entonces, un chef, la palabra chef o los chavos cuando dicen, voy a estudiar para chef. La palabra chef se gana.
Okay.
Es como el ejército. O sea, tú empiezas como soldado, cabo, uh-huh. ¿no? Cabo. y empiezas a subir de nivel, empiezas a subir de nivel hasta que ya te vuelves el general, ¿no? O sea, ya el mero mero, sí, sí, el comandante, el que manda.
Ya no hay otro puesto más arriba.
Es correcto, eso mismo pasa en nuestras cocinas, porque también nuestras cocinas vienen de los ejércitos. Okay. Vienen de esos mandos, vienen de Francia también, vienen de brigada. O sea, tan solo cuando te digo yo, mi brigada, pues mi brigada es, si me explico, palabra fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Y el chef es el que se va ganando esto, es poco a poco. Así que si tú dices, quiero estudiar para chef, no, tú vas a estudiar para gastrónomo, pero el chef es el que vive la cocina, el chef es el que está a la cabeza, el chef es el que organiza, el que liderea, el que lleva la batuta, el chef es el que enseña, el chef es el que lo sigue, es un líder nato, eso es un chef.
Wow.
Eso es un chef, sí.
En ese evento tú te das cuenta que ya traías ese potencial. ¿Fue el que marcó ese evento?
Ese evento me marcó porque como que dije, ay, toda la responsabilidad que conlleva esto, ¿no? A mí me había marcado ya antes desde la escuela. Uh-huh. O sea, desde que el chef me dijo, tú tienes carácter, te voy a poner aquí para que arregles a todos estos porque no saben ni por dónde empezar y yo la verdad tengo que hacer muchas cosas. Ajá, y fue como que, es que tú, Ana, tienes ese carácter, ¿no? Y yo, no sabía,
Si era okay, mejor, bueno, pero bueno.
Sí, o sea, tú pues tienes el carácter así, medio de la mierda, ¿no? Pero pues no te imaginas, ¿sabes? O sea, dices, a ver tú, porque así ellos me recuerdan. Y si van a ver este podcast, porque lo voy a repostear, van a ponerme ahí los comentarios. Anita, porque si me dicen, ¿te acuerdas cuando nos tirabas el balde para que volviéramos a trapear porque estaba mal hecho? Y sí, o sea, era pues, no se van y ¡pum! Les aventaba
no
el balde
antes con que agua. Acá, ¿no?
No, o sea, porque dejaban sucio, ¿no? Okay. Y la verdad.
Sí, la cocina tiene que quedar impecable porque al día siguiente.
Sí, y luego las plagas y todo este rollo y pues todos los estándares que te piden, ¿no? Y no, te vas a regresar. Y me ponía con los chavos, o sea, qué límite ni qué nada, ¿no? O sea, no era como que, chicos, por favor, pueden. No, ni madres, era, a ver, cabrones, vengan por acá y que no sé qué, y que miren, el todo está sucio. Y ellos me van a poner ahorita, sí, me acuerdo cuando me tratabas mal. Entonces, desde ahí como que vi, luego cuando me tocaron las cocinas, en diferentes partes también vi eso en mí. Y cuando ya estaba en la escuela, era muy inmadura en ciertas cosas, pero era muy responsable en otras.
En otras.
Ajá, era como que sí me lo aviento yo. O sea, haz de cuenta como el Borras, ¿no? O sea, te avientas, pero eres inmaduro en ciertas cosas, como caprichosillo porque estás joven.
Claro.
Ajá.
Muy inexperta, o sea.
Inexperto,
muy inexperto. Ahorita me iba a salir una pregunta, pero creo que me la ganaste. ¿Cómo te das cuenta o a quién ves tú que tenía ese liderazgo en la cocina? ¿A quién viste tú que dices, si no los arreo o si no les digo estos límites, me van a pasar desapercibido y no se van a acordar de mí o no van a dejar esta cocina limpia? ¿Tuviste alguna referencia?
Tuve muy buenos maestros. Ajá. Creo que eso es lo que ahorita carecemos demasiado, de los buenos maestros, de la gente que quiere apapachar a toda la gente y eso ya no, o sea, eso para mí es, híjole, no. No, porque no podemos ponerte en una burbuja. Uh-huh. Y menos en las cocinas. Yo lo comparo mucho con ser albañil, la verdad. La obra, o sea, yo así lo comparo, ¿no? Yo tuve muy buenos maestros, uh-huh, con muchísimo carácter, uh-huh, prolijos, o sea, así limpios. Llegaban ellos, pero pues también está la parte del hombre, ¿no? Limpios, planchadísimos, blancos, 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 porque en aquel entonces la cocina que nos regía era la francesa, uh-huh, que todo era como que
super clean.
Uh-huh. Y acá el sombrero, el toque hasta arriba y el chef, todo buen mozo y rasurado y o sea, hasta tú decías, ay, el chef, ¿no? Como va pasando el general, ay, así el presidente.
Pero es que eso es, como sí, lo decías hace ratito, eso sí es. Ajá.
Y eran muy duros.
Sí.
Ahorita, y me van a perdonar, pero yo no conozco personas que estén en la industria gastronómica, porque venden la carrera como si fuera una moda, que sean así, ¿no? O sea, de que, a ver, chicos, esto tiene que ser así, no porque a mí me guste, sino porque las reglas conllevan, no sé, no te puedes poner aretes, no te puedes pintar, no puedes tener ciertas cosas porque le puede caer a la comida, porque sí, es insalubre. O sea, todas esas cosas.
¿Ya se perdió eso entonces?
Ya se perdió bastante.
Ok.
Ahorita es como que, ay, te voy a chiquear, porque me estás pagando 5,000 pesos al mes. No, o sea, antes cuando nosotros estábamos en la escuela, nuestra novatada era, llegamos y todo sucio, así de tata, o sea, los mendigos
los
que
pasados,
entraban, ajá, primero que nosotros, nos ensuciaban y así, o sea, tú entrabas y, a ver tú, sin maquillaje, y a limpiar, y te ponían así, pero te hacían una realidad en la escuela que cuando salías no te parecía como, ay.
Es demasiado,
ajá. Y ahorita me tocan chicos que, no, es que no puedo, es horario, porque, no puedo, porque yo tengo que tener mis 8 horas laborales, 9, y yo así de, güey, tengo 14 horas trabajando, o sea, uh-huh. Es porque las jornadas laborales son así,
sí, así
de son. De la cocina, ¿no? Y chicos que no se quieren quitar a lo mejor los piercings, o chicos, chicas, que no se quieren desmaquillar, o ciertas cosas que ya se han ido perdiendo. Okay. ¡Ay, me gritaste mucho! ¡Heriste mis sentimientos! No, hombre, era así como que no, a nosotros nos trataban así mal, ¿eh? Y no justifico cómo te traten, pero sí me gustó porque me di cuenta de cómo es afuera.
No, y además, cuando ya estás en medio de la cocina, se te llega a faltar un personal o algo y es como tu horario va a cambiar. Ya sabes que en cuanto alguien te reporta que no llegó, ya sabes que vas a salir tarde.
Sí, es muy difícil y también es difícil motivarlos. Por eso te digo que un chef es un líder nato que tiene que motivarte, que te tiene que enseñar, que te tiene que guiar, que te tiene que organizar. Tú quieres ser como el chef. Uh-huh. O sea, ahí yo creo que resumes todo. Tú quieres ser, claro, como el chef. Y yo pues nunca admiré a un chef todo allí desparramado. Exacto. No, nada de eso, al contrario. Entonces yo creo que yo admiro mucho a Sergio Álvarez, porque Sergio chileno, venía del Sheraton,
okay,
de Chile. Uh-huh. O sea, imagínate, ¿no? Sergio súper prolijo y todos a los cuales tú les digas, Sergio Álvarez, wow. Sergio Álvarez, wow. Y dentro de esos, muchísimos chefs que conocí en la industria, que yo decía, ¿cuándo voy a ser como ellos?
¿Qué?
Y es magnífico, ¿eh?
¿Cuándo llega tu oportunidad de ser como ellos? Platícanos.
Te platico. Después de andar a los caminos.
Y es que está divertido y está interesante cómo fuiste mudando, moviéndote, llegaste hasta ser maestra sin quererlo ser.
Sin quererlo.
Pero creo que ahí cuando uno empieza a ser maestro aprende más.
Sí.
Y empiezas a ver los errores que a lo mejor tú también hacías y dices,
sí,
no lo vuelvo a hacer así.
Sí.
¿Qué onda con tu etapa de ya superar eso?
Ok, cuando yo empiezo a ser maestra, quiero darles toda la información que se pueda y...
¿Te dieron en específico escoger ciertas materias o tú las escogiste?
Yo siempre fui muy, muy sincera, uh-huh, de lo que yo sabía hacer y de lo que no me gustaba.
Okay.
Entonces, siempre eran cocinas mexicanas, prehispánicas, inicios de gastronomía, porque pues, la verdad sí los trabajaba muy bien. Inclusive, uh-huh, muchos maestros pedían que yo los iniciara para que después
bases,
ellos... Ajá, bases, para que después a ellos les cayera bien bien tranquilito todo.
Que te maltrate ella y ya después te maltrato yo bien quedito.
No, pues ya más tranquilos, uh-huh, porque ya saben cómo llevar los uniformes, los cortes y todo, pero... me tocaban esas clases, básicamente, y como pues yo estuve en Europa, también me tocaron diversas clases de cocina de Europa, pero siempre les quería dar todo a los chavos, y les mostraba que teníamos que hacer de muchas cosas, y me gustaba hacer eventos, y me gustaba crear como ciertas actividades que no fueran lo mismo. Uh-huh. diversas, sí, para que yo dijera, pues nada que se monótono, lo aprendan, nada monótono, nuestras actividades son muy padres porque no es como que nada más te vas a sentar y escribir, sino que podemos ir al museo, que podemos ir a, es más, nos íbamos al Mercado Hidalgo.
Sí, no, pues ese trip creo que es necesario, ¿no?
Así es, y pues hasta nos íbamos a tomar.
Ya una vez terminada la
pero
clase.
Pero eso ya, eso
sí. Iban al segundo piso seguro, ¿no?
Esa es otra historia.
Me han platicado. Oye, Ana, ¿y cómo, cuál es tu primera experiencia ya como chef, ya como una encargada de una cocina?
Ok, y esto va para todos. Ajá. Uno a veces no cree en uno mismo. Piensa que siempre tiene que estar aprendiendo. Y eso creo que me pasó a mí. Duré hasta los 29 años admirando otras personas, haciendo muchísimo trabajo, pero yo era como que, no, sí, o sea, mi trabajo, qué padre, y lo puedo hacer, pero mira aquel. Y yo no sabía nada, o sea, yo como que no creía en lo mío, ¿no? No creía en lo mío. Y una vez una persona me cambió completamente cuando me dijo, ¿por qué admiras tanto a tal chef si tú eres mejor que él? Y volteé y le dije, ¿cómo crees? Si él maneja cocina fine dining y que no sé qué, y sus montajes, y no, wow. Y volteé y me dijo así, tú manejas un restaurante donde se llena con 500,000 personas, nunca te truena, siempre estás ahí con nosotros. ¿Por qué? O sea, no te das cuenta. Ajá, y me dijo, y nada más eso, no nada más sabes hacer platos bonitos. Has trabajado en hospitales, en hoteles, has estado cocina mexicana, has estado haciendo esto, y me quedé así como que me movió, ¿no? Sí. Y decido irme a Los Ángeles.
¿Qué?
Me fui a Los Ángeles muy poco tiempo por una situación que pasó. Regreso y yo estaba como cuando estás quebrado así de que mi vida no vale nada, soy una escoria y polvo y así, ¿no? Y veo que está Claudia Trasviña, postea, que también es chef, que se solicita chef en el Club de Empresarios. Pues dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Y pum, le digo, oye, Claudia, bla, bla, yo estoy interesada, ta, ta, ta. Ah, sí, pues es su prima, la licenciada Lisette, que somos muy, muy, muy buenas
cercanas,
amigas. Sí, somos muy, siempre he salido bien de los lugares. Y total, ¿no? Voy a hacer la entrevista, yo con mucho miedo, con mucha, no creo capaz de lo que sé hacer, ¿no? Pues ya nomás sabe cocina mexicana y esto, y no sé, como que estaba muy bajoneada en aquel entonces. Total, me hizo la entrevista el señor Esparza, dueño de Cocinas Institucionales. Me hicieron la entrevista a algunos socios del Club de Empresarios ahí del New City. Y me quedé porque hice unos platos y todo el rollo. Les gustaron los montajes, les gustaron los platos. Y dije, yo vi el lugar y dije, ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo de dar todo. Y ahí empecé a desarrollar.
Qué curado.
A los 30, 31 años.
Ok, pero seguía siendo muy joven.
Ajá, y yo pensaba que no, ya mi tiempo se ha perdido, pero para esto ya había ganado en el Chile en Nogada, o sea, pero no me la creía, ¿sabes?
Okay.
O sea, y he ganado concursos, pero no me la creía, era como que, sí, mis platos.
¿Qué hacía falta para que te la creyeras? ¿Que te sacudieran o...?
Yo creo que ya me enfrentara a una cocina fine dining con gente de muy buen nivel. Y
New City estaba en su pleno apogeo, ¿no?
Estaba muy bien, en aquel entonces estaba muy bien. Ya habían pasado dos chefs y ninguna la cuajó. Llegué yo, encontré una cocina tiradísima, la limpiamos, la amamos, hicimos platos muy padres y empezamos hasta que como que los empresarios empezaron a ver que hacíamos evento tras evento. Cada dos meses nos tocaba hacer un evento, que la noche cubana, que ya hicimos el aniversario de no sé qué, que ahora toca esto, que ahora toca el otro. Entonces tratábamos, porque pues era un equipo, ¿no?, de diversificar lo que hacíamos, y también como tienen salas, yo hacía cenas, maridajes, con estos señores que se imponían, porque pues eran 170 hombres, como con 12 mujeres nada más, empresarias, ¿no? Okay. Y pues obviamente macho alfa, pelo en pecho, así, ¿no? Y tú qué vas a saber, chamaca, y, o sea, así, ¿no?
De con esa actitud, ajá.
De ese nivel, pero me sirvió mucho.
Pues sí.
Me sirvió mucho.
Era un reto, ¿no?
Ajá, porque uh-huh. conocí, no sé, a dueños que ni te imaginas, o sea, del casi todas las empresas de aquí de Tijuana, no sé, vamos a poner nombres, ¿no? El señor Pedro de Café de la Flor, conocí a ahorita que ya tiene el de Merlina, que se llama, ay, ¿cómo se llama, Eduardo? Ay, Montejo, uh-huh. el señor Montejo, conocí a los directivos de los seguros Qualitas, a los de Aeroméxico.
Y tú ya sabías que eran ellos, entonces sí, eso más te imponía, ¿no?
Sí, ajá. A los de Coparmex, o sea, conoces a gente como a Fausto Gallegos de Coalimentos, que es el de las carnes, ¿no? Uh-huh. Ahí el que tiene aquí todas las los Multicarnes. Ajá. De Multicarnes. Y igual a Orlando Plath, de igual, Carnicé. O sea, conoces a muchísima gente.
Okay.
Imagínate yo parada en los Abadi, que son los dueños del Quartz y del New City, de varios ahí.
Recintos, ajá.
Los Abadi. Uh-huh. A tan solo, ¿no? Yo dije, wow, o sea, yo todo lo que les puedo absorber a estos canijos, ¿no? O sea, son empresarios, imagínate todo lo que me pueden mostrar, y pues nada más yo era una esponjita. Y me metí ahí 15 horas, 14 horas, a veces yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 12, y luego al otro día tenía que abrir y así, ¿no? Ajá, pero no lo hacía con el cansancio, no, lo hacía con todo el amor y el cariño, porque todos los días yo decía, puedo crecer más, y empezaron a evolucionar mis platos.
Ok.
Y ahí lo vi.
Ok.
En cuanto yo vi que mis platos evolucionaron, que yo evolucioné, que ya eran platos, que ahora sí que ya los buscaban, que a lo mejor sí tengo muchas áreas de oportunidad, que me empecé a meter más en el vino, en la cerveza, en la mixología, que empecé a conocer a gente increíble, que participé en el Baja Culinary 2018, que llegaron gente de otra parte a cocinar conmigo, de Francia, de Ciudad de México, de San Diego, y dije, wow, o sea, wow, y no me la creía, y ahora la gente, ahora sí que cuando yo volteaba a admirar a los chefs, yo decía, wow. O sea, esto me gusta.
¿Qué te decían tus estudiantes si algún día te llegaron a ver o algún comentario? ¿Qué te decía la gente que te conocía desde antes?
Lo mismo que le dicen a toda la gente cuando llega, ¿no? Ah, yo siempre creía en ti, yo sabía que tú ibas a llegar. Sí, me decían como muchas cosas y querían trabajar conmigo.
Qué curado.
Inclusive la gente que yo tenía ahí adentro eran estudiantes. Ajá. Uh-huh. Que habían salido apenas, que cruzamos en el camino, y que yo les vi algo y ellos me vieron algo a mí y los jalé, y te lo juro, Francisco, no les pagábamos mucho. Uh-huh. O sea, eran 1,200 pesos, y ellos felices porque se habían llevado la camotiza de su vida, porque así le decimos a la faena, ¿no? Al trabajo, camotiza. No, sí, es que atendimos un evento y luego otro. O sea, imagínate, ¿no? Y me fui muy contenta del club, porque hicimos muchas cosas padres. Creo que todo el tiempo que me había tardado en llegar, lo hice a un año.
Ok.
Y fue como pum, ¿no? Y
se te ahí fue, me imagino. Si tenías esas jornadas, me imagino que eran semanas súper cortas, pues.
Sí.
¿No?
Sí. Y la verdad, sí, muy padre. Tenemos videos muy bonitos, en el cual se ve y se respira el ambiente como cuando hicimos de la calle al club, del valle al club, que me traje a varios chefs y así, ¿no? Y empezamos a formar como que esa hermandad, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y pues yo creo que me ha marcado mucho el club y siempre lo llevo en mi corazón. De hecho, me llevo muy bien con Liz. Liz es la directora del Club de Empresarios. Y todo muy bien, ¿eh?
Ah, súper bien. Uh-huh. Platícanos un poquito de Sunio, que uh-huh. yo vi que es un movimiento antes de la pandemia y ahorita sí. me explicabas más o menos cómo, hasta cierto punto también me imagino, sin quererlo, fue otro reto. Sí. Platícanos un poquito cómo llegas ahí, quién te invita o cómo terminas allá.
Mira, en el club conocí a Eduardo. Nos conocimos, me enamoré, ya sabes, ¿no? Toda la historia romántica. Y decidimos emprender un negocio. Uh-huh. Este negocio no duró mucho porque, pues ya sabes, Tijuana y Rosarito son lugares donde piden plaza y pues...
Ok.
Fuiste
víctima.
Fuimos víctima un poquito de todo eso, ¿no? Nos estaba yendo bien. También Eduardo...
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Y sí, todo lo que traía de Coahuila. Bueno, decidimos cerrar. Y pues yo también, ¿no? O sea, nunca he sido una mujer de que, ay, ¿qué vamos a hacer, mi amor? No, siempre ha sido de, vamos a hacer eso, todo.
Que sigue, ajá.
Sí, levántate, quítate el polvo y a darle, ¿no? Y Argenis García, un hermano de, fíjate, el hermano de una chica en la que yo era su chef, es asistente en Culinary, me recomendó con él. Él traía a Sunio, era como el manager de ahí. Uh-huh. Y me mandó mensaje justamente una semana antes de yo cerrar.
Ok.
Ajá.
O sea, perfect timing, así.
Sí. Uh-huh. Me mandó mensaje, dijo que nos viéramos, y ya, le dije a Lalo, voy a ver qué pasa, porque siempre digo eso, pues, chiquil pega. Y llegué con él, hicimos, ahora sí que muy buena amiga, porque salí en la revista Mujer Actual.
Ajá,
que estaba muy padre ahí, todo este show, él lo supo. Y me ofrecen Sunio. Me ofrecieron primero dos hoteles, pero yo le dije que no. Y me ofrecieron Sunio. Y ahí, llegué y dije, no manches, está muy descuidado. Y empezamos a trabajar la cocina, empezamos a ver los clientes molestos y ahora otro reto, ¿no? De
cambiar la experiencia, ¿no?
Sí, cañón. De cambiar ahora sí que de un lugar muy bonito a un lugar muy rústico. Uh-huh. Empecé a trabajar con lo que tenía y dije, ay, ¿cómo le hago? Tenían un brunch los domingos con música acá de tas, 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 electrónica, ¿no? Y yo soy muy dada a la fiesta y el party y la música y Tulum y ya sabes, ¿no? Y dije, canijo, ¿por qué en domingo? ¡Qué hueva! Todos pistean y se van como a las 7, como que... Y le dije a Argenis, esto funciona el sábado. Y el viernes deberíamos de ponerlo también. Pues Argenis también es muy, muy bueno para diseño y para crear y para esto. Y empezamos a inventarnos cosas. Entonces ya se ponía el sábado, ya era el DJ y se empezó a llenar. Le llamaban el antro porque sí, o sea, tú bajas a Sunio, es una playa muy privada.
Sí.
Está padre, digo, ahorita yo creo que tiene un proceso mucho mejor que lo que traíamos.
Cuando tú llegaste, ¿eh?
Ajá, o sea, porque pues le han invertido un poquito más. Y pues nadie te molestaba. Tú podías estar en el rave, en la fiesta, hasta las 2 de la mañana. No voy a decir qué más cosas hacían. Pero...
Imagínenselo.
Una playa privada, música electrónica, la vibra de Tulum, comida, Lalo en el grill, Entonces todo eso empezó pum, 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 y yo posteaba también, y hacía diferentes historias con las fiestas, y empezaron a llegar amigos. Arvis, ¿cómo estás? Sí, no, sí, va a tocar el DJ, no sé qué, ahorita nos vemos, y fuga. Y así, ¿no? Arvis, ¿cómo estás? Vamos a irnos para acá, porque el DJ, no sé qué. Y una vez sí llegaron como 500 personas de... Y, o sea, siempre era el party, el bikini, las mujeres, así como que todo el día.
¿Sí?
Y la verdad, encontramos un rubro muy padre, donde yo pues me sentía muy bien, porque a mí me encanta esa música. Entonces, imagínate, ¿no? Gastronómicamente estábamos bien, yo no quería más, yo sabía que nada más podíamos tener hasta cierto nivel, porque hay un punto en el cual tú no lo tienes que rebasar cuando ya sabes de negocios. No sé, si el enfoque es el party, no le van a poner atención a tu plato. Entonces, ¿qué empecé a hacer? No, pues cositas sencillas como los taquitos, como que, no, pues el tomaja para que se te baje, pues, la peda. Sí, sí. Y también, sunio, lo frito, porque, pues, quieres el monchis y ya sabes, ¿no? Pero hasta ahí vas a llegar. Gastronómicamente tú debes de saber hasta dónde vas a llegar.
Sí, tus limitantes.
Ajá, porque tampoco te sirven las super cosas en el Mamitas. O sea, así está, ¿no? Sí te van a servir. Yo te servía ostiones, te servía tostadas muy padres, te servía aguachiles bonitos, o sea, montados bien, pero no a un nivel como el fine dining como tal, porque pues tú andas descalzo y en bikini y no te importa
sí,
eso.
Sí, la cocina ahí es diferente.
Exactamente. Y Kayla, bueno, antes de hacer todo eso, cayó la pandemia y creo que Paul Corona, algo que sí le admiro mucho, fue que Argenis y yo empezamos a entrar como en crisis y en pánico, y nos dijo, a ver, tenemos que reinventarnos, esto no es el final del mundo, cálmense y vamos a trabajar. O sea, como que nos paró en seco, ¿no? Y pues sí, ¿no? Era el para llevar y hospedaje, y inventabas miles de paquetes y no pegaban, y decías, bueno, ¿qué hago? Bueno, pues...
Cada noticia era más diferente y era más dramática, ¿no? Era de, no pueden salir, y primero 40 días y después se extendió no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea...
Sí, y nos pegó, o sea, en la mera temporada, o sea... ¿Qué fue? ¿Marzo, no?
Marzo.
Pues ya era... Estabas tú programado... No, pues hasta el Papas igual, porque también nosotros vivíamos del Papas, ¿no? Y era como que no manches, ¿ahora qué vamos a hacer? Y por eso Argenis y yo entramos en pánico. Y dijo Paul, si nos hizo así, ¿no? A ver, nos bajó. Tenemos que reinventarnos. Tiempo, bueno, trabajamos en un menú más corto, empezamos a valorar todo, tanto el personal, a jugar con la nómina, a jugar con los días que iban a estar la gente, a combinar, a decir, ¿saben qué, chavos? Les vamos a pagar 3 días, o sea, van a venir 3, y so sorry, porque no hay más, güey, y a sostener. Las nóminas más altas íbamos 2 días, pero trabajamos todos los días. ¿Por qué? Pues porque todos queríamos que el negocio
siguiera.
Y porque sí. Pues es lógico.
Ahí sí se tuvieron que poner la camiseta, pero...
¡Cañón! Nos pusimos una camisetota. Y bueno, gracias a el... Ahora sí que a todo esto, a estas organizaciones, se abre Mesa Segura. No te miento, Francisco, en cuanto abrimos Mesa Segura, como era el calor y la gente estaba hasta el gorro, y como era un ambiente abierto, y tú sabes que pues era como que espacios abiertos, no sé qué, y te provocaban más seguridad, ¿no? Puta, y qué mejor que la playa, ¿no? Nos cayó de gente.
Sí, me imagino.
¡Pum! Ya, ¿no? Pues a controlarla, ¿no? Porque también, pues... todos juntos y
30%,
que 30, ¿no? Llenábamos y decíamos, yo me volteé a hablar con Juan, que era el capitán. Juan, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Nos va a llegar los de la
reglamento.
No manches, no. cálmate,
porque
chico.
Era ridículo, porque era ridículo para ustedes, ¿no? Los de restaurante, que te decían entrar con el cubrebocas y entrabas y ya te lo podías quitar. Y yo así con cara de, güey, estaba ni a medio metro, estaba ahí y no podía salir. O sea, era ridículo ciertas restricciones.
Súper ridículo. Y luego que era 1.5 metros y que no podían ser mesas más de 8 personas. O sea, como que han de haber dicho, han de haber hecho la tarea así bien rápido, ¿no? 8 personas, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Así, porque ni siquiera saben que el cubrebocas nos cubría, sí. Ni siquiera saben si de verdad pasaban ciertas cosas con la comida, claro, preparada, o sea, no saben. Y pues no, y empezamos a llenar y la pandemia, en vez de ser un pico así para junio, fue un pico así, hacia arriba. Y empezamos, y yo creo que eso fue muy importante para junio. Fue muy importante, sobrevivió, nos reinventamos, gracias a lo que generó junio, se hizo otra cocina llamada El Grill. Okay. Que es donde Lalo empieza a hacer sus carnes, sus de tuétano, su borrego, todos los tacos, ajá, la tortillita chamano y así, ¿no? Que fue en el tiempo en cual yo fui con Lucía a hacer las tortillas, ¿te acuerdas?
Ahí se qué buen episodio nos aventamos,
sí,
¿eh?
Sí, ya sé, ya ni voy a recordar. Pero bueno, sí fue en ese entonces, uh-huh. Y pues nos reinventamos, hicimos muchas cosas, descubrí muchas cosas. Me dediqué a ver que también le metí al diseño, empecé a diseñar ciertas cosas, les gustaba a la gente, empecé a meterme más a las redes sociales de, ay, sí, aquí estamos y no sé qué y bla, bla, bla. Y pues todo bien, todo padre ahí, fíjate.
Qué buena onda. ¿Cómo terminas en Cevichería Nice? ¿Qué es la que abren allá en Rosarito?
Sí, mira, pasa algo muy trágico para mí, que es la muerte de mi padre.
Okay.
Y previo a eso, ya él ya andaba enfermo. Uh-huh. Andaba enfermo de cáncer. Wow. Sí, y la libró, ¿eh?
Okay.
Con todo este del COVID y estábamos trabajando mucho con eso. Ya me sentía yo cansada, ¿sabes? Ya me sentía cansada de ciertas cosas. Entonces, decido agarrar un proyecto para abrirlo. Un restaurancito pequeño. Dije, no voy a tener grandes cosas. Porque venía una asesoría que yo fui a hacer a Guatemala. Abrí un restaurante en Guatemala. Regreso. Pero previo a esto, yo le dije a Eduardo, ¿sabes qué? Pues, ¿qué voy a hacer cuando ya regrese, no? Pues, ¿a qué me voy a dedicar? Pero como en ese entonces, pues, había fallecido mi papá, estaba nubladísima, y yo no quería saber nada de los platos, y no me importaba lo gastronómico, y como que quería parar, ¿no? Quería encontrar un lugar en el cual no me implicara mucho pensar.
Okay.
Y encontré la cevichería.
Okay.
No es que no pienses, si piensas mucho ahí, pero ya está todo hecho.
Sí.
O sea, es como una cadena que ya está todo hecho, en donde nada más, pues, el chef es el que resuelve las cosas diarias, lo que va pasando, y ya, ¿no? O sea, eso fue, y dije, bueno, va. Me hicieron la entrevista, me quedé, pero pues me fui a Guatemala, duré unas semanas, regreso, me incorpora a la unidad de la Cacho, y empiezo a trabajar, pero pues ya sabes, ¿no? Como que llevando todo esto, este duelo. Y me sentía súper bien. Y el chef corporativo me volteó a ver y me dijo, chef de marca. Y yo, no, espérame un poquito. No, porque yo pues todavía no me siento capaz de eso, ¿no? Fue cuando pues yo te comenté que eran puros hombres.
Sí, sí, sí.
Y solamente yo de mujer.
¿A qué le llamas chef de marca?
Es el chef que controla los sabores de todas las unidades.
Okay.
Que controla el RH, el ahora sí que todo el recurso humano. Uh-huh. Y el chef que garantiza la rentabilidad del lugar. Okay. Que veas de cuenta, no sé, como nosotros en la corriente, todo lo que el trabajo que se realiza es los porcionados, los sabores que estén bien, las líneas se abren a, no sé, la de Palmas y la de Centro se abren a las 11 y la de Cacho a las 2, igual que la Ciudad de México. Tienes que mandar cómo está la comida, organolépticamente cómo se ve, tú probarla.
Casi hacer prototipos entonces.
Exactamente, uh-huh. O sea, tú tienes que hacer que la del centro te sepa igual que la del Cacho, Palmas.
Estándares.
Y ciudad... Ajá, exactamente, entonces el chef de marca se dedica a eso.
Wow.
Y se dedica ahora sí que a reparar cocinas, y se dedica mucho a recursos humanos, a capacitar a la gente, y a promoverla también. Y pues sí, me tocó varias promociones que hice.
¿Sí te aventaste el puesto?
Sí, me aventé el puesto. Sí, me aventé el puesto. Me gustó porque también me llevaron a la Ciudad de México.
Sí, sí, sí.
Estuve trabajando con el chef Edgar. Estuve trabajando muchísimo, estuvimos trabajando. También empezamos a trabajar cada año. Cada año creo que ciertos meses trabajamos los rendimientos de los productos. No sé. El limón, vamos a poner un ejemplo. El limón, un kilo de limón siempre te va a pesar pues un kilo de limón, pero no siempre viene tan jugoso.
Claro.
Entonces el rendimiento es el jugo que tú le puedes sacar a ese limón. No es lo mismo enero, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, no es lo mismo en los meses.
Sí, sí, sí.
Entonces tú tienes que hacer pruebas de rendimiento, porque esas pruebas de rendimiento afectan tus costos, y al afectar tus costos afecta tu precio de venta. Entonces, cada cierto tiempo, y los chefs de unidad también se dan a la tarea de ir pesando, no sé, el pulpo, si ahorita me rindió el 40%, porque rinde muy poco el pulpo, el camarón, cuánto rinde el limón, el aguacate, porque pues ya ves, ¿no? Es diferente, la semilla más chica, la semilla más grande.
El oro verde, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Son de los productos más caros que tú tienes que estar viendo cuál es el rendimiento. Y ahí es donde uno entra. Y también a batear, y también a resolver, y también a motivar, y también a estar atrás de los chavos, enseñarles, porque también teníamos cursos de coaching gerencial para futuros líderes, o sea, para ser futuros líderes.
Es más como un chef administrativo, ¿no?
Híjole, es un chef todólogo. Sí, ese sí.
Sí, porque son muchas responsabilidades, ¿no?
Sí, es un chef todólogo porque estás verificando... quiénes son fuertes, a quiénes les falta, delegas ciertas cosas, pero también cuando entra la faena, pues tú le tienes que meter a la faena, porque pues es muchísimo trabajo, pues digo, están bien, bien aclientadas las corrientes.
Sí, 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 sí. Esas red snappers están buenísimas.
Y tengo la receta.
Ah, me las tiene que dar, es que está buenísimo hacer red snapper, yo casi voy por la red snapper, sí.
Sí, pues estuve mucho tiempo, la verdad les agradezco mucho, les agradezco todo lo que invirtieron en el desarrollo que tuve, también al que le agradezco enormemente es a Edgar, que es el chef corporativo, todo este camino que me fue guiando, me fue como casi agarrando de la mano y llevarme, ¿no? Me fue mostrando cómo, y de la situación en la que estaba yo, como que otra vez empecé.
Sí, empezaste a salir otra
así
vez.
Así es. Y pues de repente me volteo, y pues volteé a saber por hombre.
Sí, no. Sí, me acuerdo que esa fue la primera plática que tuvimos tú y yo, de que sí. Me dijiste. ¿Cómo era eso? Platícanos un poquito, porque ahora, ahorita que está, no de moda, pero está muy presente el feminismo, la batuta de la mujer, teniendo tú todo ese tipo de responsabilidades.
Fíjate que todo mundo piensa que yo soy feminazi, ¿no? todo mundo
yo no
piensa.
Dije nada, ¿eh?
No, te lo juro que es algo que siempre, ¿no? Pues sí, he defendido los derechos de las mujeres, sí, muchísimo tiempo. He tratado de empoderar a cualquier mujer que entre a una cocina, de repente no se dejan, pero creo que no fue tan difícil por el pre del club de empresarios, porque pues ya había convivido con mucho hombre. Al contrario, creo que fue más difícil para ellos. Y de repente pues que tuviera la experiencia, claro, que ya tengo, claro, la certeza que ya tengo, súper respetuosos. Creo que lo que yo decía era como, oh sí, chef, sí, no, claro que sí, o sea, y yo esperaba otra cosa, uh-huh. O sea, como que dije, ay, no sé, hasta me sentí hombre. ¡Ah! Dije así como que,
encajaste bien, ¿no? O sea,
¿sí?
A lo mejor tu personalidad fue la que encajó ahí bien.
Sí, encajé muy bien. dentro de las cocinas, tú vas a ver el porcentaje y no sé. Yo en Cacho tenía una mujer nada más.
¿Qué?
Una mujer. Y es una señora de 40 y tantos años. O sea, que pues la señora, o sea, se ha hecho en las cocinas y pues, se tienen que hacer fuertes porque se tienen que hacer fuertes. O sea, no hay de
otra. No hay de otra.
Pero todos son hombres. Y entra una mujer y es como...
¿A qué crees que se deba eso? Es muy pesado el trabajo, eso sí. Es muy pesado el trabajo.
Yo digo que tiene que ver mucho con la naturaleza. Uh-huh. O sea, yo tengo... Yo, no sé. Una mujer, tú sabes, no es por... O sea, subestimar a nadie. Y esto queda muy claro porque de repente te van a decir... No, es que sí, las mujeres podemos hacer todo. Sí.
Sí, 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 pero... Sí,
pero nuestra fuerza es diferente.
No, y simplemente es... Ustedes... Estar en la cocina es estar de pie y estar en movimiento sin parar. Y si hay gente, no tienes break hasta que puedas sacar tu comida. O sea, no hay breaks.
No hay breaks. No hay excusas. Uh-huh. Si eres chaparrito, flaco, gordo, alto... Como estés, tú tienes que sacar el trabajo. Digo, y creo que las chavas con las que he trabajado, o sea, y yo les regañaba muy fuerte, ¿no? Cuando iban con un compañero, ¿me puedes bajar esa olla? Y yo volteaba a Francisco, así, ¿eh? Con unas groserías bien fuertes, pero bueno, no voy a decir groserías. Y tú puedes bajar esa olla, te la tienes que ingeniar. Mentalmente tú tienes que pensar cómo. Y ahorita Gabriela, Claudia y las que me ha tocado, Fernanda, las que me han tocado trabajar conmigo, son unas cositas así. Tú tienes que saber cómo bajar esa olla. Y se me quedaba viendo. No tienes que necesitar a nadie. Tú aquí entraste y eres igual que todos. Y empezaron. Y ya se las ingeniaban. Y ya las veías colgadas y por acá y por allá. Y ya se hacían ahora así como que bien rudas. Tienes que ser rudo, no porque yo diga que tienes que ser rudo. Sí, no, tienes que ser rudo porque...
El mismo trabajo te lo va pidiendo.
Así es.
Si no tienes ese carácter, llega el siguiente y te tumba, ¿no?
Claro. Y imagínate, estás cargando cajas con 40 kilos, con 20 kilos, estar cargando costales, cargas basuras, cargas pues ahora sí que el bateo. El bateo son movimientos estratégicos y con mucha organización aquí, ¿no? El controlar tu adrenalina mientras empieza a salir las comandas, cantarlas y también procesarlas. O sea, es una... Yo siempre le he dicho que es como una danza, ¿no? O sea, tú como que coordinas tus pasos, inclusive trabajas con tus sentidos, con todos tus sentidos. Mientras yo, no sé, bajé en la freidora unas papas o algo así, tú dices, dos minutos, y en dos minutos pongo esto en la plancha, y en los otros dos minutos
volteo. Ya estás bien coordinado.
Exactamente, y trabajas con olores y con el oído, muchísimo. Con el oído y con la mente, o sea, yo cuando canto y trabaja, 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 marcha, marcha, esto, ¿no? Haz de cuenta que tu memoria, ya sabes cuántas tienes. Y de repente cuando son nuevos son como que, ¿y qué me dijo? ¿Y qué iba? ¿Y cómo iba? Entonces sí tienes que coordinarte mucho. Es un trabajo muy agotador, tanto físico como mentalmente.
Mentalmente, sí.
Y pues las chavas truenan. Espero que ya no lo hagan. Pero sí se puede. Sí se puede trabajar sobre eso. A muchas les gana el hecho de que quiero ser mamá, quiero mi vida, quiero tener pareja, quiero pues otras cosas.
Pero también quieren estar en la cocina, ¿no? Entonces.
Son muy pocas. A ver, Centro tiene dos mujeres. Centro tiene la jefa de producción y una chica que está en la línea. No tiene tres, acaba de entrar una señora. Pero pues ya son señoras de cocinas industriales que ya saben hacia dónde, ¿no?
Sí.
Y Palmas tiene... No, Palmas ya tampoco tiene mujeres.
Wow.
Todos son hombres. Igual Piso, los meseros, todos son hombres.
Sí, la mayoría de ahí de cevicherían ahí sí, casi es todos.
Porque todos cargan acá así como que muchísimo. Es un rubro de hombres. Es un rubro de hombres.
Ahora, hace poquito, ayer o antier, posteaste algo que me habías dicho que me ibas a platicar. ¿Qué onda con tu nueva propuesta? ¿Sales de ahí de Cevichería Nice?
Sí, mira, creo que algo que te lo vine contando desde el inicio fue que tengo marcada la cocina mexicana. Ya tengo un año y medio con este duelo que ya he podido recuperarme un poquito más. Y en cuanto supe que Piedra Santa pues necesitaba cariño
su, su porción,
y
ajá,
exactamente, yo le dije a Eduardo que estaba interesada en volver, ¿no? Y todo esto me regresó a mi haz de cuenta que hice un
déjà vu acá.
Y ya empecé a crear cosas en mi mente y empecé a escribir y vamos a hacer esto y el otro, porque yo lo traigo, ¿sabes? Entonces, para mí alejarme de la cocina mexicana hace tiempo fue una decisión fuerte porque me cansé de repente de la cocina mexicana y de todo este rollo que traen todos, pero pues no lo sienten. Y me decidí dar un tiempo, ya pasaron 5 años... Creo que es el tiempo justo para regresar porque ya lo siento de corazón y para adelante. Digo, el jueves entro a Fuego, entramos a junto con Eduardo, vamos a organizar todo para que quede al puro centavo, pero voy a regresar a Piedra y Piedra va a ser como, lo vas a ver, porque yo cuando empiezo en una cocina empiezo a invitar, mira, ve mi platillo, mira qué rico, esto, el otro, bla, bla. Ya tengo varios platillos que los buscan y que me han dicho, ey, es que ya no estás en los ahora sí que en los restaurantes donde tú puedes sacar tus platos, ¿cuándo vamos a probar tu cocina? De repente hay eventos y es donde los sacas,
donde
¿no?
Donde los exploras, ajá.
Pero ahorita ya se me abrió una brecha y creo que es una brecha muy importante y agradezco muchísimo. Fue algo que lo tuve que tomar así,
Como son las decisiones importantes.
Como son las decisiones importantes, así.
¿Qué es lo que un chef, Ana, tiene que ver primero cuando le dan ese tipo de oportunidades? ¿Qué es lo primero que tienes que decir? ¿Mi cocina, mi crew, mi brigada o hace rato como la mencionaste? Ajá. ¿Qué es lo primero que empieza a ver un chef ya a ese nivel?
Bueno, antes que nada tienes que ver toda la organización y cómo se mueve. Desde las compras, la barra, el piso, todo lo tienes que desgajar, todo. Una vez que entras, empiezas a analizar cómo van llevando el trabajo los chavos, porque de repente los chicos se pierden porque no hay un buen líder o el líder está en muchas cosas y nada, y tú tienes que analizar cómo hacer que eso no pase, delegando, viendo dónde está el cuello de botella de los errores, y sí, trabajas muchísimo más al principio,
claro,
ya después se
va a ser
dando.
Tu setup.
Exactamente. Uh-huh. Yo le calculo unos meses para poder solidificar los dos equipos y en cuanto yo solidifique los dos equipos, los platos vienen solos, porque ya el proceso creativo que yo he tenido en mucho tiempo ya se da así. O sea, se cuenta que de repente digo, ay, se me antoja un cerdo, pero ¿sabes qué? Lo quiero con esto, me acuerdo mi abuelita, y luego también aprendí una técnica no sé qué, y luego tal chef hizo esto, ay, lo voy a hacer así. Eso es donde tú ya llegas a hacer platos así, y también el plato tiene que vender, no nada más es lo que a mí me gusta, el plato tiene que vender. Entonces, el proceso creativo ya me duró 17 años.
¿Cómo te desprendes de muchas cosas que a Ana le gustan y que a la gente las quiere consumir? Dices, Ana, no, eso a mí no me gusta, pero la gente las consume.
Siendo realista, okay, y viendo cómo me sirvió mucho, te digo, todo este acercamiento con socios, empresarios, uh-huh, siempre pienso en qué genera, qué no genera, en dónde estoy parada y qué quiero. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho el frijol negro, pero en Tijuana no se consume, sí, vamos a ser honestos, la verdad.
Tijuana.
Sí, la verdad, no les gusta, sí, y es está que, no, bien.
Y...
No, y es que no se acostumbra, no se acostumbra. Oh. Tienes que viajar a Ciudad de México para darte cuenta que allá está el frijol negro.
Y te voy a decir algo. Tú te los comes aquí y no te saben igual. Sí, que no. Si estuvieras en un pueblo claro. De allá abajo, no te saben igual. Es adaptarme. Uh-huh. Así como llegué aquí a los 8 años, a adaptarme. Así como mi mamá se adaptó con el, en vez de guajillo, antes utilizaban pues el Anaheim. Uh-huh. Así cuando mi mamá se adaptó a todo, yo me adapto. No soy de las chefs que te dicen, no, es que a mí esto, a mí me gusta y a mí me importa un rábano. No, porque ya me vine muy chica. Sé que consumen en la baja, son carnívoros, son más de harina, son más, sí les gustan las tortillas, pero les gustan las cosas bastas. Y son dados.
Eso es americano, ¿no? Sí. Bien cabrón.
Uh-huh. Sí. Son muy buenos para pagar, porque si yo te digo, te voy a vender esto en 500 pesos, pero tú dices, no manches, sí lo pagas, o sea. Así es el norteño de aquí, así son, y yo ya los conozco. Entonces, no es como que yo te vaya a decir, no, y te voy a vender una ensalada con quelites, con papa lo quelite, que aquí no les gusta. Te voy a vender un guacamole con verdura, aquí no les gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Me reinvento, amo mi cocina mexicana, pero digo, ¿sabes qué? Pues vamos a meterle esto porque a ellos les gusta esto.
Sí, sí, sí. Te vas adaptando.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Tratando que es ácido lo que le ha pasado a la cocina mexicana en baja. La cocina mexicana que te hacen una tetela, pero no te la hacen a la mejor de lo que te harían en el sur. O sea, aquí te reinventan con birria y con cosas como esas. Y está bien, no pasa nada. Pero yo creo que esa va a ser como que mi tarea, ¿no?
Cuando tú entras y te dan esta propuesta, ¿te dan libertad?
Depende.
O te dicen, a ver, estos son los parámetros, te puedes extender hasta allá y...
Sí te dan libertad, pero también yo soy muy dada a lo que venda. O okay. sea,
soy... ¿Tú estás consciente de que...?
Súper consciente. Siempre he sido una persona, tanto es mi conciencia, que casi siempre en los lugares triplico la venta. Porque soy muy consciente. Soy muy consciente del bolsillo, soy muy consciente de los ingredientes. Yo no te voy a decir, no, es que quiero meter gusano de maguey, cuando el gusano de maguey aquí es carísimo, pero si vas a Pachuca te los venden en unos vasitos de 50 pesos. O sea, sí, literal, ¿no? O sea, yo sí te puedo decir, sabes que mira, vamos a hacer esto. En el mercado ahorita esto está, ahora sí que en temporada, porque nosotros vivimos de temporadas, muchas temporadas.
Claro.
Y sabes que ahorita va a haber esto. Te lo doy a probar, te gusta, ya picó, vámonos recio. Eso es a lo que yo me baso. No me gusta como decirte, no, es que te tiene que gustar eso. Porque, pues no, o sea...
Sí, no les vas a enseñar a comer, pues. No. O sea, les vas a enseñar a degustar tus platillos. Sí. Y lo que tú vas a vender, lo que tu restaurante va a vender.
Creo que ya Tijuana ya les enseñó a comer un poco. Uh-huh. Creo que Tijuana... todos los chavos que han estado trabajando arduamente, que han hecho mezclas, que ha venido muchísimo chef de otras partes, creo que les han dado el permiso de hacer lo que ellos quieran. Y me lo dijeron una vez en Veracruz. Creo, chef, que Baja California, con todas las fusiones, es la única cocina en donde tú puedes llegar y hacer platos tuyos.
Wow.
Ajá.
Qué chingón.
Ajá, y nos tienen ya catalogados. Y esta plática fue hace como, ¿qué te gusta? Unos 4 años.
¿Qué?
Tuve una plática hace cuatro años en Veracruz, en donde los chavos me dijeron, Baja California, wow, Baja California, el vino, Baja California, Tecate, Baja California esto, los huertos, los brotes, el producto. Tenemos muchísimo producto. Y yo dije, ¡wow! Y desde mi primer práctica con Mónica Patiño, a los 17, 18 años, ella traía ostión de Baja California, de Ensenada.
Ok.
Ajá. Las traían y los mejillones también. Entonces, como que no te das cuenta, ¿no? Y hasta que ya sales y todo el mundo estaba hablando de baja, de baja, de baja, dices, wow. Pero sí, como te digo, me baso en muchas cosas. No nada más es mi plato, lo que yo quiero que comas. No,
al final de cuentas es tu proyecto.
Y aparte es un negocio.
Exacto.
Y tiene que ser rentable. Siempre me baso en la rentabilidad también.
¿Qué es para Ana Tijuana y estar aquí?
Pues Tijuana es mi casa. Es mi, ahora sí que es mi todo. Es el lugar que más quiero. Soy tijuanense de corazón. Sí, soy a lo mejor mexiquense de nacimiento o en algún momento sí chilanga. pero creo que no. Que yo me siento realmente de Tijuana, aunque no haya nacido aquí. Pasé mucha cultura de Tijuana. Pasé por muchas etapas de Tijuana y de Rosarito. Y creo que soy de aquí. Sí, soy de aquí.
Sí, ya tu forma de hablar y todo, ya es acá tijuanense. ¿Qué es lo que le quiere dejar Ana a las siguientes generaciones? Yo no sabía que tenías tu experiencia como maestra, pero la otra vez lo hablábamos tú y yo sin saber que íbamos a hacer un podcast, o bueno, más o menos sí sabíamos. Pero, ¿qué es lo que Ana ve en las nuevas generaciones? Lo estuviste mencionando más o menos, pero ¿qué es lo que les está faltando a las nuevas generaciones que a ti te gustaría que dijeran, hey, creo que tienen muchísimo potencial, ya ustedes le están tendiendo la camita a las nuevas generaciones? ¿Qué les dirías?
Les diría que regresen a platicar con sus abuelos, que de repente los tienen muy abandonados, que regresen a su cultura también, la original, que no todo es lo que se ve ahorita en el internet. Antes podríamos decir en la tele,
claro.
Pero ahorita podemos decir en el internet, todo es ficticio. Y que hagan las cosas que les gusta y que no estén como que se dan por vencidos muy fácilmente. Y creo que tu generación, mi generación, somos como más de... Ok, nos caímos, me levanto y vámonos, ¿no? O sea, nos caímos, nos levantamos y eso. Pero sí, yo digo que...
Nos aferramos, ¿no? Somos como aferrados a algo que nos gusta.
Sí.
Creo que, fíjate, yo lo estaba viendo diferente, pero creo que le aciertas tú también, ¿no? Son como más desechables, ¿no? Es como, ya se me va la oportunidad, no hay problema. Y tú dices, sí. ¿Cómo la dejas ir?
O sea, exactamente.
Esas oportunidades no se te van a volver a dar.
No. No, porque les han creado un mundo que no existe. Un mundo ficticio, un mundo como el PlayStation o el Xbox, en donde en el videojuego tienes como 10 vidas y ¡ay, me morí! Y seguimos en la otra. ¡Ay, me morí! ¡Ay, pero tengo oportunidad para mañana! Y avientan el control y otra vez para mañana. Entonces, sí está bien, pero muchas veces no nada más es tirar las cosas porque ya me sentí mal. Creo que es parte de ser humano sentirse también mal, claro. y fracasar y los miedos y todo esto. Y también les quisiera decir a las generaciones de hoy que todo se puede y también a las mujeres, ¿sabes? Todo se puede bien enfocado y no tan agresivo como de repente lo estamos oliendo ser. Pero sí, que regresen a platicar también con sus abuelos, que se nos ha
como olvidado, que, como dices, la verdad que andamos muchos andamos muy a la prisa, uh-huh. Y nos olvidamos muchas veces hasta del papá, ¿no?
Exacto.
Porque no los tenemos tan seguido. ¿Algo más, Ana, que te gustaría dejar aquí para tu episodio? Obviamente vamos a postear tus redes sociales y una entrevista que me gustó mucho, que la obviamente me basé en ella, la del Z. Y el videíto de Helios, un saludo para Helios, que también después nos lo traemos para acá también. Y ¿algo más que quieras dejar?
Pues nada, que yo creo que la vida es una, hay que saber cómo vivirla, pero hay que vivirla apasionadamente. Digo, yo soy muy apasionada, pero bien, ¿sabes? igual a veces de repente no caemos en el rollo este de que el dinero y me mueve lo material, y la verdad no. O sea, ya he probado muchas cosas y no. Yo creo que lo que te gusta hacer, siempre va a ser muy, muy agradable, y hasta tú vas a rejuvenecer y vas a estar siempre no sé, apasionado, con los ojos brillosos y todo este show, y seguir. Digo, mucha gente me conoce y sabe que pues soy así como bien, bien apasionadísima. Entonces, que hagan lo que más les guste. Eso.
Perfecto. Pues muchas gracias. A mí me queda nada más agradecerte, y muy pronto te vamos a visitar.
Sí.
Para en cuanto empieces a decir que ya estás lista,
sí,
vamos a visitarlos también a Eduardo.
Sí, 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 por favor. Por favor, porque no tiene nada que ver lo que yo digo aquí con lo que yo hago allá, porque ya es mi mundo, ¿sabes?
Okay, no, perfecto. Muchas felicidades por todo lo que haces. Digo, ya eres una chef reconocida y me da mucho gusto haberte conocido, sobre todo.
No, gracias.
Entonces, vámonos. Wrap it up.